sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, estamos confirmando que el pronóstico de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA acerca de que nos espera un veranito caliente se está cumpliendo. Vieron que siempre decimos, el pronóstico no le apuntó, decían que iba a llover, pero no llovió. Bueno, ahora pronosticaron que en los próximos 3 meses va a haber máximas elevadas, más elevadas de lo habitual en estos 3 meses, y estamos teniendo una muestra de eso porque estamos viviendo días de mucho calor. Así que están bien las predicciones, muy bien por el equipo de investigadores que desarrolló esta herramienta para ajustar los pronósticos así de mediano plazo, no de lo que va a pasar mañana o pasado. Y esto es parte de lo que hacen nuestros científicos, justamente, trabajar. Parece que hicieran tareas que no tienen nada que ver con la vida real, pero al contrario, si uno se pone a analizar qué es lo que están haciendo en los laboratorios, en las universidades, se encuentra muchísimos temas que nos tocan muy de cerca. Y sobre algunos de ellos aprovechamos para hablar en este programa que se llama El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto también los programas completos y mucho más, www.norabar.com.ar. Ahora, como hacemos habitualmente, les recordamos y les informamos cuál es la pregunta fácil del día de hoy para que puedan participar durante todo el programa, contestando, por supuesto, aquellos que lo hagan correctamente participarán del sorteo que haremos en el final del programa de 3 libros que tenemos hoy para obsequiar. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? ¿Quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? ¿Jarry, Camus o Ionesco? ¿Quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? Como siempre, sus respuestas a todas nuestras vías de comunicación pueden hacerlo vía Twitter, escribiendo en @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El Cocinero Científico científico, Cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. Además, De la probeta a los genes, hormona de crecimiento, una epopeya científica argentina, de Nora Barr, publicado por la Fundación de Biotecnología, un libro que no se consigue justamente en las librerías. Un lindo regalo. Y por supuesto, en este caso, el flamante nuevo libro de Nora Barr, uno más, Rebelión en el Laboratorio, Vida de Mujeres Científicas, estreno de Planeta, publicado entonces por Planeta.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
Parece algo repetido, pero todos los días prácticamente hay nuevos estudios, nuevas noticias que van mostrando que nos estamos encaminando hacia un desfiladero o hacia un precipicio con respecto al planeta. Y esta semana se dio a conocer un trabajo importantísimo sobre qué efectos produce el cambio climático, ya está produciendo, y cuáles son los que va a producir en los próximos años, en los años venideros, en la salud. Se habla mucho sobre los daños a la naturaleza, pero esto, ojo, nosotros somos parte de la naturaleza y esto ya se está midiendo en la salud y van a ser mucho peores si no cambiamos el rumbo, ¿no? Hay dos caminos, hay que elegir: o seguimos con lo que los ingleses llaman business as usual, seguir haciendo todo de la misma manera que hasta ahora, o cambiamos y tratamos de encaminarnos hacia un futuro con menos o ninguna emisión de dióxido de carbono para que no siga cambiando el clima en la Tierra. Y como pasa con todos los grandes estudios, por suerte, una investigadora argentina participó de este nuevo trabajo que publicó esta semana The Lancet. Es la doctora Marina Romanello y vive en Londres. Estamos yendo a Londres.
Estudió bioquímica en la UBA, realizó un doctorado en nanotecnología con una beca CONICET tipo 1 en el ITBA y un doctorado en biología molecular en el MRC, Laboratorio de Biología Molecular. Cuenta además con un postdoctorado en el Francis Crick Institute. Actualmente investiga el efecto del cambio climático en la salud global, tratando de encontrar cómo mitigar y atenuar dichos efectos.
Hola Marina, muchas gracias por atendernos.
Hola Nora, ¿cómo estás? No, gracias a vos.
Bueno, nos conocimos por vía virtual y así estamos estableciendo este diálogo nuevamente. Es increíble lo que nos permite hacer la tecnología. ¿Cómo está el tiempo en Londres?
Y es tiempo de Londres, gris, frío, pero bueno, está bien, estamos llegando a diciembre de a poquito, así que corresponde.
Claro, allá me acuerdo que alguna vez que tuve la oportunidad de pasar por Londres y por Inglaterra, por otras ciudades, por Cambridge, me sorprendí a la mañana levantándome y viendo ese cielo gris de horizonte a horizonte, sin nubes, todo gris, que realmente angustia. No sé cómo hace la gente que vive tantos meses y con tantos días grises. Acá, sin embargo, tenemos un sol espectacular, así que te mandamos un poquitito de la energía. Que tenemos otros problemas, pero sol no nos falta, Marina. Bueno, realmente una sorpresa y un placer saber de una investigadora argentina que participó en este importante estudio, que es el segundo, si no me equivoco, ¿no?, que publica The Lancet, y es un monitoreo que realizan 120 especialistas sobre qué está haciendo el cambio climático y además qué nos espera. Y una de las conclusiones es verdaderamente preocupante: los que lo van a sufrir son nuestros chicos, en mayor medida, no solo porque el mundo les queda a ellos, sino porque son los más vulnerables, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, este estudio en realidad es el tercero con resultados. Es el producto de una colaboración de 35 instituciones de todo el mundo que nuclea 120 expertos mundiales en diversos temas. Y lo que tratamos de hacer es llevarle un poco el pulso a los efectos del cambio climático en la salud y a la respuesta que estamos dando, en particular en relación a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Este estudio, este año, como bien dijiste, Nora, la conclusión importante y la más preocupante que tenemos es que estamos viendo que el cambio climático ya está afectando a todas las personas en todas las geografías hoy, que no es algo que le va a pasar a un oso polar o que le va a pasar en 200 años. Está ya pasando hoy, y lo más preocupante es que vemos que el cambio climático, si seguimos por este camino, va a ser el factor determinante de la salud y el bienestar de todos los niños hoy por el resto de su vida, con consecuencias que van a ser graves e irreversibles.
Es impactante porque siempre, como decíamos, se mencionan todos los efectos que tiene, bueno, en los cultivos, el régimen de lluvias, las sequías, la retracción de los glaciares, y parece como que, digamos, pasáramos por alto que nosotros vamos a ser tan afectados o mucho más afectados que todos estos sistemas terrestres, porque lógicamente las olas de calor y también estos efectos indirectos al incidir en los cultivos, por ejemplo, también inciden en la seguridad alimentaria, y todo eso tiene un efecto muy directo en la salud, ¿no es cierto? Y este estudio, contanos un poquito, vos te incorporaste no hace tanto, pero se creó justamente para traer el tema y visibilizarlo, ponerlo en primer plano, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos, el objetivo es ese, es tratar de empezar a darnos cuenta que el cambio climático es un problema humano que está afectando a todos hoy, particularmente a los niños, y que tenemos que dejar de pensar que esto va a pasar en un futuro lejano o que es un problema de la naturaleza y nada más. Somos parte de esa naturaleza. Y como vos bien decías, hoy justamente estaba leyendo un artículo en La Nación en el que anuncian que se van a cosechar 500.000 toneladas menos de trigo que el año pasado.
Con la tecnología, con los fertilizantes, con todo lo que se hace, ¿no es cierto? Que los agricultores tienen a su disposición en este momento, así y todo, que es algo que puntualiza el estudio justamente, están disminuyendo el rendimiento de los cultivos, ¿no?
Claro, nosotros vamos trazando el rendimiento potencial, que, como bien lo decís, hay mucha tecnología para el agro en todo el mundo que de alguna forma mitiga este efecto del cambio climático, pero lo que estamos viendo es que el rendimiento potencial de los granos está siendo limitado cada vez más por la biología, porque los granos con el calor maduran más rápido y dan semillas más pequeñas. Y lo que estamos viendo es que en todo el mundo, por ejemplo, el trigo de invierno ha disminuido un 6% su rendimiento desde los 60, y el maíz un 4%, el rendimiento potencial. Y en Argentina, por ejemplo, el maíz y las soja desde los 60 han bajado su rendimiento potencial un 3%. Y esto es gravísimo, en particular, cuando tenemos en cuenta que la seguridad alimentaria está en juego y que los más afectados van a ser los niños, que en un caso de malnutrición tiene efectos gravísimos a lo largo de su vida, en todo su desarrollo físico e intelectual.
Marina, ¿cómo? Contanos un poco, como decíamos, este estudio lo firman 120 autores, vos sos científica de datos en este momento, ¿cómo reúnen los datos y hacen las evaluaciones que les permiten hacer estas proyecciones? Porque nosotros lo contamos así por arriba, pero este es un informe de 48 páginas, con letra muy chiquitita, muy detallado, con muchos datos, que está eminentemente pensado para informar a los tomadores de decisión, a los políticos que se reúnen ahora en la próxima COP25, para seguir monitoreando cómo continúa el acuerdo sobre cambio climático, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para preparar este informe tan detallado?
Bueno, mira, como vos bien decías, este es un trabajo colaborativo, tenemos muchísimos colaboradores en todo el mundo. Producimos 41 indicadores. Si te pareció largo el informe, no sabes lo que es el apéndice. Lo que hacen estos colaboradores, y son expertos mundiales, desde médicos, economistas, climatólogos de todo el mundo, lo hacen a voluntad. Cada uno arma uno de estos 41 indicadores y nos proveen los datos que encuentran con las técnicas más avanzadas que podemos hacer. Tenemos tenemos distintas áreas que cubrimos. Una es el impacto, exposición y vulnerabilidad al cambio climático, adaptación, particularmente los sistemas de salud, medidas de mitigación, economía y finanzas para el cambio climático y compromiso público y político. Así que te imaginarás que son muy diversos los tipos de datos que manejamos. Entonces, cada uno de estos 120 indicadores, 120 colaboradores, lo que hacen es juntar esos datos para nosotros y finalmente nos producen el indicador final. Nosotros luego recopilamos los datos para cada indicador y a través de eso tratamos de diseminarlo lo más posible para que los políticos del mundo que toman las decisiones puedan tener evidencia para una decisión informada.
Claro, esto es importante porque además introduce un nuevo actor o actriz en el panorama de los estudios de cambio climático. Siempre uno está acostumbrado a hablar con oceanógrafos, con meteorólogos, pero acá The Lancet es una revista que publica estudios médicos y introduce también al todo lo que es el sistema de salud como uno de los que va a estar afectado y uno de los protagonistas que tiene que llevar adelante este cambio de rumbo, ¿no? Porque se está previendo que si no se cambia la dirección que ha tomado la humanidad, los sistemas de salud no van a dar abasto. No solo los chicos, por supuesto, que van a ser los principales, por su vulnerabilidad, los principales afectados, pero también el cambio climático. Si todo sigue así, y si el estudio plantea dos escenarios, ¿no? Uno con un aumento de más de 2 grados promedio con respecto a la temperatura preindustrial, y otro con 4 grados. Y si avanzáramos hacia los 4 grados, además de todos los desastres naturales, la población de la tercera edad o cuarta edad, que cada vez va a ser más grande, también va a tener unas dificultades enormes, ¿no? Por las olas de calor que dañan justamente los sistemas fisiológicos de las personas de más de 65 años.
Sí, exactamente. Lo que nosotros recomendamos, en realidad como una de nuestras principales recomendaciones, es que se aumente las inversiones en adaptación de los sistemas de salud, porque van a tener que empezar a lidiar con problemas de salud de todo tipo en relación al cambio climático. Y como bien decís, tenemos desastres naturales, tenemos olas de calor, son eventos agudos, tenemos infecciones que se van desparramando con tipo dengue, Zika. Esto en Latinoamérica estuvimos viendo muchísimo. Para que tengas una idea, hablando de infecciones, la probabilidad para transmisión de dengue aumentó un 7% desde 1950. O sea, esta es la capacidad del mosquito de transmitir el dengue en Argentina. Esto da lugar a que cuando las condiciones son adecuadas, estas olas de dengue sean mucho más importantes de lo que estábamos habituados antes, y que los sistemas de salud ya no puedan lidiar con ellas tan fácilmente. Lo mismo en términos de olas de calor. Vos bien dijiste que las personas de 65 años son particularmente vulnerables a sufrir los efectos del calor extremo, particularmente aquellos que tienen problemas cardiovasculares o renales. Y en 2018 hubieron 300.000 exposiciones más de personas mayores de 65 años a olas de calor que en el año 2000. Y estos son eventos agudos que el sistema de salud tiene que lograr manejar de alguna forma u otra, y eso implica muchísima inversión para adaptación en salud y para mitigación de los daños.
En algún lugar leí, entre tantas cosas que uno lee hace algún tiempo, que por ejemplo una persona en una ciudad de la India que estuviera sometida a una temperatura de estas, que son las temperaturas extremas, si siguen aumentando, podría incluso arriesgar la vida si estuviera 3 o 4 horas a la intemperie bajo el rayo solar, ¿no?
Sí, absolutamente. Digamos, sabemos esto a través de estudios científicos. Está muy demostrado que hay un límite fisiológico al calor que una persona puede tolerar. Eso es clarísimo. Y una de las consecuencias más importantes de esto es, bueno, los golpes de calor pueden dar una muerte instantánea por un golpe de calor, ya te digo, problemas cardíacos y demás. Pero el lado que quizás no se ve tan fácilmente es la pérdida de la capacidad laboral, que también impacta muchísimo, particularmente cuando hablamos de personas cuyos medios de vida tienen que ver con fuentes de trabajo que en las que están expuestos a los efectos del calor, del sol, que trabajan afuera, con gente que trabaja en el agro. El calor extremo limita muchísimo la capacidad laboral de las personas y está causando pérdidas de horas de trabajo que son astronómicas. O sea, esto es horas potenciales en las que una persona, en vez de estar afuera en un campo trabajando, tiene que ir a refugiarse del sol porque no soporta el calor extremo.
Claro, eso
tiene consecuencias obviamente económicas, sociales.
Es curioso que solamente ahora se esté empezando a puntualizar estos efectos, ¿no? Bueno, ya lo dicen los expertos como Carolina Vera y otros, que este asunto del cambio climático no es algo romántico, que para cuidar los arbolitos, cuidar las plantas, ¿no es cierto? Que no se retraigan los glaciares, que por supuesto es importante, pero también el informe del IPBES, el IPCC de la biodiversidad, subrayó los servicios que da la naturaleza a la humanidad. Entonces, si el cambio climático está dañando la naturaleza, por supuesto, nosotros también recibimos menos servicio y nos estamos poniendo en riesgo absolutamente con todo esto. ¿Qué esperan ustedes ahora sobre el informe? ¿Esto se va a presentar y se va a discutir en la COP25, que va a ser el mes que viene en Madrid?
Sí, mira, estamos ya con las presentaciones oficiales en todo el mundo. Ahora el artículo se lanzó anteayer, ya no sé en qué día vivo. Y la presentación oficial va a ser en todo el mundo a partir del 18. O sea, el evento de lanzamiento es el 18 acá en Londres y tenemos eventos en todo el mundo en el que se va a estar presentando este trabajo, y lo que intentamos hacer siempre es apelar tanto a la comunidad médica, a los políticos de cada país en el que se haga un lanzamiento, siempre tratar de involucrar a los que toman las decisiones y a la sociedad en general, que empiecen, que empecemos todos a actuar. Eso tiene que ser un esfuerzo en conjunto de todos. Y después en COP, como bien vos dijiste, que es ahora en las primeras dos semanas de diciembre, bueno, en Madrid, ya no más en Santiago, tenemos un equipo acá de interacción con los políticos que lo que trata de hacer es proveer de datos, de los datos que necesiten los políticos a partir de nuestro trabajo, como para poder orientar las discusiones y tener una toma de decisiones basada en la evidencia y, como bien dijiste vos, empezar a darnos cuenta que no estamos aislados del entorno que nos sostiene, que los cambios en el clima afectan la probabilidad de infecciones, de enfermedades infecciosas, que afectan la disponibilidad de alimentos, aumentan los incendios forestales, eso aumenta la exposición de las personas a los incendios, casos de sequía extrema, de inundaciones extremas también daña el sistema sanitario. Así que empezar a darnos cuenta que necesitamos empezar a actuar, y rápido, porque venimos tarde.
Bueno, Marina, te agradecemos muchísimo estos minutos. Yo personalmente, muchas gracias porque me contactaste. Siempre, como decimos, siempre hay un argentino en todo lado. Cuando dan los Nobel, hay uno que estuvo trabajando con el Nobel. Cuando presentan grandes proyectos, bueno, anunciaron la detección de ondas gravitatorias, era nada menos que una cordobesa que estaba de cabeza del equipo. O sea, que siempre, por suerte, tenemos algún científico argentino involucrado con los grandes anuncios de la ciencia, y en este caso fue un verdadero placer haber podido conocerte, y quedamos en contacto.
Sí, bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Es muy, muy importante el trabajo que hacen ustedes en diseminar esta información, que sin ustedes esto en realidad no iría a ningún lado. Así que te agradezco muchísimo y a disposición para lo que necesiten.
Bueno, un gran abrazo, que vaya hacia Londres.
Muchas gracias. Ahora otro para acá, ya hace calor y está más lindo.
Bueno, muy bien. Estuvimos hablando con Marina Romanello. Ella es bioquímica de la UBA, pero ahora está trabajando en Londres después de haber hecho un doctorado en nanotecnología y un doctorado en biología molecular. Actualmente investiga el efecto del cambio climático en la salud global, tratando de encontrar cómo mitigar y atenuar esos efectos.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
En su editorial, la revista Nature instó a revisar el sistema de doctorados, Nora. ¿Qué pasó
así
ahí?
Es. Bueno, están preocupadísimos porque, según dice la revista, sí, y advierten muchísimos científicos, la cultura y el sistema a que deben someterse los investigadores jóvenes que intentan obtener un, lo que se llama en inglés PhD o un doctorado, está sometiéndolos a presiones casi insoportables. Y la revista menciona dos en particular. Ellos dicen que se está evidenciando niveles crecientes de depresión y ansiedad entre los jóvenes investigadores que están justamente haciendo su tesis doctoral. Ojalá que los escuchen y que se ponga todo esto en los carriles que corresponde, porque es la salud mental de nuestros investigadores jóvenes.
Un agujero negro lanzó una estrella hacia afuera de la galaxia.
Sí, es rarísima esta noticia, pero hay un grupo de astrónomos que descubrió recientemente una estrella que se alejaba a toda velocidad del centro de la Vía Láctea, a tal velocidad que es casi 6 millones de kilómetros por hora. La estrella, llamada con el típico nombre en código que le ponen a las estrellas, S5HBS1, en este momento está a 29.000 años luz de distancia de la Tierra y dirigiéndose hacia las profundidades de la oscuridad y soledad intergaláctica. Esta estrella fugitiva fue divisada por un equipo internacional de astrónomos del Observatorio Carnegie. Y ellos dicen que, como se va alejando del centro de la galaxia, y como todos sabemos, hay un gran agujero negro en el fondo, en el centro de la galaxia, seguramente es este agujero negro el que la impulsó a esas velocidades inconmensurables hacia otros espacios del cosmos.
Para bajar los precios, la Organización Mundial de la Salud lanza el primer programa de precalificación de la insulina.
En efecto, es tremendo la epidemia de diabetes que sí. hay en el mundo, eso ya se sabe. Muchos de los diabéticos deben acceder a la insulina para tratar la diabetes, que es la imposibilidad de metabolizar el azúcar en la sangre, o la glucemia. Uh-huh. La medida, digamos, es la glucemia. Y entonces la Organización Mundial de la Salud anunció esta semana el inicio de un programa piloto de precalificación de la insulina humana para extender el tratamiento de esta enfermedad en países de ingresos bajos y medianos. Unos 65 millones de personas con diabetes de tipo 2 necesitan insulina. Los de tipo 1, todos, porque carecen absolutamente de la hormona. Los de tipo 2, no todos, pero a este número que es muy grande, sí la necesitan. Pero solo la mitad pueden acceder a ella debido en gran medida a los altos precios. Ahora está intercediendo la Organización Mundial de la Salud y esperamos que este fármaco tan importante, justo ayer se cumplió el Día Mundial de la Diabetes, que pueda hacerse accesible para todos aquellos que lo necesitan.
850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-10-555-6733. Muestra web @contacto.osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy, como siempre, como cada viernes en vivo en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, por supuesto las entrevistas y los programas completos, www.norabar.com.ar. Agradecemos la participación de ustedes en nuestras vías de comunicación, contestando la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy para ver quién se gana los tres libros que acostumbramos a regalar. En este caso, reiteramos una vez más esta pregunta, que es: ¿quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? ¿Quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? ¿Jarry, Camus o Ionesco? quién escribió entonces la obra teatral La Cantante Calva. Sus respuestas, como siempre, a todas nuestras vías de comunicación. Vía Twitter pueden hacerlo escribiendo en @alarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155-7711-92. Y estos son los tres libros que hoy se pueden ganar. Por ejemplo, de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzman, El Cocinero Científico, Cuando la Ciencia se Mete en la Cocina, publicado por Siglo XXI Editores. También un libro que no se consigue en las librerías, De la Probeta a los Genes, Hormona de Crecimiento, Una Epopeya Científica Argentina, de Nora Barr, publicado por la Fundación de Biotecnología. Y no se olviden el flamante estreno, el último libro de Nora Barr, Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas, publicado por Editorial Planeta.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Barr, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Y hablando de estrellas fugitivas, lo trajimos a Edmond Halley, Sebastián.
Ajá, mire usted.
El personaje que alcanzó logros significativos en áreas tales como la matemática, la física y sobre todo la astronomía. Y como todos sabemos, pasó a la historia por haber sido el primero en calcular la órbita del cometa que lleva su nombre, el cometa Halley, que se creía que iba a traer peste de todo, bueno, en fin. Nació a fines de octubre de 1656, hace ya 363 años, en la localidad londinense de Haggerston. Edmond, padre, era un hábil hombre de negocios. De hecho, obtenía ganancias nada despreciables con un negocio de sal. Era un salinero, según la denominación de esos días. También recibió un alquiler mensual por una importante propiedad que tenía en Londres. Y, por último, sus principales ingresos provenían de una fábrica de jabones, de la que era dueña una familia acaudalada, sin duda. El pequeño Edmond fue siempre un alumno sobresaliente en las materias tradicionales de la época: latín, griego y matemático. Esto le permitió incorporarse a los 17 años al Queen's College de Oxford. También era muy impaciente. Abandonaba cualquier cosa cuya solución demorara mucho. De hecho, se va de Oxford antes de graduarse para embarcarse e ir a la isla Santa Elena, aquella donde estuvo recluido Napoleón, para realizar un mapa, una carta de las estrellas del hemisferio sur. Súper inquieto, Edmond. Bueno, a pesar de esta característica, sus biógrafos coinciden en que era un hombre cortés, encantador, afable y sensible a los sentimientos ajenos. Pero un detalle fundamental: en la época en que vivió Halley, los navegantes confiaban a ciegas en la posición de los cuerpos celestes para conducir sus naves. Recordemos que a fines del siglo XVII el comercio marítimo era motivo de una encarnizada rivalidad entre ingleses, holandeses, portugueses y franceses. No había GPS.
Claro.
De más está decir. De allí la importancia que tuvo su catálogo de las estrellas del sur, publicado en noviembre de 1678, cuando Halley tenía apenas 22 años. Uno dice todas estas cosas como si fuera algo normal.
Claro.
Hacerse un catálogo de las estrellas, además del hemisferio sur, que no era donde él vivía. Bueno, en fin. Y a los 22 años, pasaría más de un cuarto de siglo, hasta 1705, cuando nuestro protagonista ya tenía 49 años, para que lograra determinar el período orbital del cometa que hoy lleva su nombre. Un detalle más: la aparición del cometa Halley se calcula que ocurre, en promedio cada 75 años. Puede variar entre 74 y 79. De allí que es muy difícil que una persona pueda verlo en su vida dos veces. De hecho, se calcula que la próxima aparición del Halley va a ser en 2061. Yo ya no lo veo, Sebastián. Vos, no sé.
No sé.
¿Llegás a...? No sé.
En la duda.
Tal vez Charlie, no sé. Bueno. En fin, ¿qué podemos agregar a todo esto, Sebastián?
¿Qué podemos decir, Nora?
Simplemente que Edmond Halley fue un verdadero talento, excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y hablando sobre investigación en la Argentina, sobre todo lo que se hace en la Argentina, que es lo que nos encanta hacer, dar a conocer muchas de las investigaciones que se están, bueno, muchas, algunas de las investigaciones que se están haciendo en el país, hay un trabajo realizado en una enfermedad que se considera de baja incidencia y alto impacto. ¿Por qué dicen esto acerca de la esclerosis múltiple, que de esto estamos hablando? Porque la sufren personas jóvenes, comienza por lo menos en la juventud, normalmente se desencadena en la juventud y puede tener un alto impacto. Actualmente hay fármacos que ayudan a reducir este impacto justamente y mantener controlados los brotes, porque es una enfermedad que en su mayor parte, en la mayor parte de los casos, se da en brotes. Pero hay una parte de los pacientes que padecen la enfermedad llamada la forma llamada progresiva, o sea, que va avanzando continuamente. Y en ellos, a veces, los fármacos no son tan efectivos. Resulta que hay una investigadora argentina, cuyo nombre es Karina Ferrari, que obtuvo un interesante avance en el laboratorio.
Ella es bióloga, actualmente investigadora del CONICET en el Instituto Universitario de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica del Hospital Italiano e integrante del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso de la Fundación Leloir.
Hola Karina, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho.
Bueno, estábamos diciendo que lo importante que son las investigaciones hechas en el país. Estas son investigaciones originales en una enfermedad de baja incidencia pero alto impacto, porque afecta a personas jóvenes. Sí. Y bueno, ustedes están estudiando en el laboratorio cómo hacer más efectivas las terapias en la forma progresiva de la esclerosis múltiple, ¿no es cierto?
Sí, mira, te cuento brevemente. Nosotros en lesiones
Hola, se está cortando la comunicación. A ver si podemos. Sí. ¿Te ves? ¿Te estás moviendo? Hola. A ver, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Se nos está cortando la comunicación. A ver, hola, Karina. Hola.
Hola.
A ver, ahí te recuperamos. Te nos perdiste. Bueno.
No, vos también te perdiste.
¿Ah, sí? Bueno, sigamos adelante. Entonces decías que ustedes estaban trabajando en
lesiones que se dan específicamente en la corteza y que caracterizan a estas formas progresivas de la
Esclerosis múltiple.
Claro. Lo que hacen esas lesiones, como están en la corteza. Los enfermos en general tienen mucho deterioro motor, depende a dónde sean las lesiones del sistema nervioso, pero lo que agregan esas lesiones es deterioro cognitivo.
¿Cómo se manifiesta? Bueno, digamos que
la esclerosis podría llamar Alzheimer.
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico, en vez de ir contra organismos extraños al propio cuerpo, ataca el sistema nervioso y produce lesiones, ¿no es cierto? Y como vos decías, estas lesiones que ustedes están estudiando se localizan en la corteza cerebral.
Sí.
Y entonces pueden producir deterioro cognitivo. ¿Qué manifestaciones tendría ese deterioro cognitivo?
Claro, el paciente tiene problemas en la memoria a corto plazo, tiene como un tipo de demencia, o sea, tiene problemas motores, no sé, que no pueda mover un brazo, que no camine bien, tiene adicionalmente tiene es el sistema nervioso.
Ay, se corta la comunicación. ¿Vos estás cerca de una ventana, tal vez? ¿O podés ponerte cerca de una ventana, tal vez en lugar...?
Me pongo la ventana, a ver, para allá.
A lo mejor estás en una parte del hospital.
A ver, ahora estoy más en la ventana.
Ah, a ver, vamos a ensayo y error.
Como siempre.
Como siempre. Bueno, entonces nos decías que podía producir esta forma de esclerosis múltiple manifestaciones cognitivas, sí, como pérdida de la memoria, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, que no es nada lindo, ¿no? Entonces ustedes no trabajaron, esto sí hay que aclararlo y es muy importante, porque a veces las personas piensan que se puede trasladar inmediatamente a los seres humanos. Ustedes están trabajando con un modelo de ratón, en animales de laboratorio. Ah, de rata, ok.
Sí.
En animales, sí, de laboratorio. ¿Y
claro,
qué es lo que encontraron?
Nosotros lo que hicimos en una primera publicación que salió el año pasado fue lograr que la rata tenga unas lesiones similares a la del humano.
Sí.
¿Para qué? Porque el problema es que en esta forma progresiva no se conoce bien cuál es la fisiología y cuáles son las moléculas que intervienen, por eso tienen menos intervención farmacológica que el tipo de brotes y remisiones que tienen muchos fármacos que uno lo puede atacar. Esta, como no se conoce mucho porque se dan menos, en un porcentaje menor de pacientes, digamos, no hay tanto fármaco. Entonces lo que hay que hacer es crear algún modelo, nosotros animal, para poder estudiar cuáles son las moléculas que intervienen y cómo funcionan a lo largo del tiempo estas lesiones en la corteza, de estas formas progresivas.
Claro, esto también es importante subrayarlo. No es, sí, que uno, porque uno dice experimentos en animales, no es que uno agarra cualquier ratoncito, cualquier rata y puede probar la hipótesis, ¿no es cierto?
No,
primero hay que generar...
Claro, hay que lograr que la rata tenga algo parecido a la enfermedad que tiene el humano.
Claro.
Y nosotros, sí, en una primera publicación lo que hicimos, logramos esto, que las ratitas tengan, digamos, las mismas lesiones corticales con características histológicas parecidas y que en comportamiento la rata tenga problemas con la memoria, ansiedad, problemas de ansiedad y depresión.
Muy bien, ¿y qué hicieron? ¿Cuál era la hipótesis?
La hipótesis, la primera publicación era lograr que la sustancia que nosotros le metíamos, que es un adenovector muy similar al de la gripe, pero modificado, para lo que hacemos es lograr una inflamación sostenida en el tiempo, que si nosotros inyectábamos eso en el cerebro de las ratas, íbamos a inducir lesiones similares a las del humano y lo logramos.
Claro, y luego avanzaron a ver cómo podían...
En una segunda parte, digamos, de esta investigación, lo que hicimos fue, nosotros sabíamos que a los humanos que hacían, que tenían buena calidad de vida y que hacían ejercicio físico, les mejoraba ciertos síntomas de la enfermedad. Entonces nosotros lo que hicimos es poner a las ratas en algo que nosotros llamamos ambiente enriquecido.
Claro.
Son jaulas especiales que tienen juguetes, ruedas para correr, interaccionan, y entonces evaluábamos el ejercicio físico, la interacción social y un entrenamiento cognitivo, porque las ratas tienen túneles y aprenden a pasar. Entonces lo que veíamos es que esas ratas puestas en esas jaulas les mejoraba la lesión, tenían menos ansiedad, menos depresión y no tenían problemas con la memoria a corto plazo.
Ah, qué bueno.
Sí.
Esta fue una segunda publicación.
Una segunda publicación, sí.
Como decimos, es en animales, pero tratándose de actividad física y estímulo cognitivo. Como, sí, que uno está tentado a probarlo también en seres humanos, ¿no es cierto? Porque allí no hay efectos adversos.
Claro, lo que nosotros proponemos es que esto puede ser como una terapia que ayuda a las terapias farmacológicas.
Claro. ¿Cuántas personas en la Argentina padecen esta forma de esclerosis múltiple? ¿Se sabe?
Mira, en la esclerosis múltiple en general lo tienen como 12.000 personas y más o menos el 15% tienen las formas progresivas.
Claro. Y estas formas progresivas que pueden manifestarse con deterioro cognitivo, sí, ¿lo hacen a temprana edad también?
Sí, empiezan desde jóvenes. Igual, yo trabajo con una neuróloga, ella es la que hace la parte más de humano, pero sí, el problema de la esclerosis múltiple, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, capaz que te agarra a las personas que empiezan entre los 20 y 30 años.
Sí.
A manifestarse la enfermedad.
Claro, y este deterioro cognitivo también aparecería, sí, más o menos en la juventud, digamos, en etapas tempranas de la vida.
Sí, en personas, sí, relativamente jóvenes, sí.
Bueno, es importantísimo esto, tenerlo en cuenta, como decimos, porque es algo que se puede ensayar sin que tenga efectos adversos.
La verdad es que es muy fácil, es hacer ejercicio, tener interacción social y hacer como ejercicios para mejorar la cognición.
Claro. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Es interesantísimo y, por supuesto, vamos a estar pendientes de cómo sigue adelante la investigación. ¿Qué tienen pensado para seguir de aquí en más?
Por ahora hay varias posibilidades, que es evaluar cada uno de estos parámetros separados. Digamos, si son los ejercicios físicos y no tiene interacción social, porque el problema, ¿cuál es? Es que llevar esto a la práctica en humanos es más complicado, porque vos tenés que lograr que el humano sistemáticamente camine, tenga, o sea, las tres cosas juntas.
Claro.
Probablemente vaya a caminar y no tenga tanta interacción social, o sea...
Claro, es difícil dilucidar cuál de los factores que ustedes evaluaron es el que tiene el mayor impacto, ¿no es cierto? O sea,
claro.
Eso es para un próximo paso.
Claro, y lo otro, que sí, el siguiente paso,
sí,
es a ver qué moléculas, digamos, suben o bajan en este ambiente enriquecido. Donde yo puedo decir, bueno, la molécula A es la que sube cuando las ratas están en ambiente enriquecido, y probar si esa molécula A, si uno se la puede dar, si mejora.
Claro, eso podría, digamos, abre el camino para el desarrollo de una terapia farmacológica.
Claro, sí.
Karina, te agradecemos muchísimo, interesantísimo el experimento y, por supuesto, bueno, seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias,
¿eh? Estuvimos hablando con Karina Ferrari, que nos contó sobre sus experimentos en animales, pero que pueden tener aplicación en seres humanos, en casos de esclerosis múltiple progresiva. Ella es investigadora del CONICET en el Instituto Universitario de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica del Hospital Italiano e integrante del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso de la Fundación Leluar.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo. Al pan pan y al vino vino, apuntes en torno de la gastronomía antigua, es decir, de hace unos 2000 años. Del libro Un festín en palabras, de Jean-François Rebel, Tusquets, 1996, citamos las siguientes líneas que ubican la acción en los años previos al comienzo de nuestra era. Leemos en la página 55. Gabio Apicio ofrecía suntuosos banquetes e impartía, por así decirlo, un curso de alta gastronomía. Se habla de jóvenes que se esmeraban en seguir sus consejos. Séneca reprocha a Apicio contaminar el siglo con su doctrina y atraer a los jóvenes que, si 20 años antes frecuentaban las escuelas de filósofos y retóricos, ahora se zambullen en sus cocinas como si atendieran a las clases de un maestro del pensamiento. Eso dice. Vamos ahora a la página 81. Los panaderos griegos sabían dar a sus panes las formas más descabelladas, formas de setas, de trenza, de cuarto creciente y cuadriculado, ilustrando así por adelantado la intención que debía guiar a Carême 2000 años después, cuando escribió: las bellas artes son cinco, a saber,
la pintura, la escultura, la poesía, la música y la arquitectura, cuya rama principal es la pastelería. Fin de la cita del libro Un festín en palabras, de Jean-François Rebel, Tusquets, 1996.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, vamos a compartir ahora un fragmento destacado de la entrevista que realizamos en el programa anterior, cuando dialogamos con Viviana Fabre, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Clínicas, sobre un nuevo test para medir estrés crónico en el cabello.
Tiene que ver con una línea de estrés crónico que nosotros venimos desarrollando, donde evaluamos la relación del estrés crónico con distintas patologías, como el síndrome metabólico, la diabetes. Se dice que sería el mejor biomarcador de estrés, porque mide los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Se corta en realidad al ras del cuero cabelludo, en la parte de atrás de la cabeza, en una zona que se denomina vértex posterior. Y en la zona más cercana al corte se miden los primeros 3 centímetros con una regla. ¿Por qué 3 centímetros? Porque el cabello crece 1 centímetro por mes, y los 3 centímetros estarían representando los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Esos 3 centímetros se pesa una cierta cantidad y se somete al ensayo, que en realidad consiste en una extracción del esteroide desde el cabello, y eso se hace con un solvente. Luego ese solvente se evapora y se obtiene un extracto seco, y ese extracto seco se reconstituye con un diluyente y se mide en el sistema automatizado. Este procedimiento fue patentado por la Universidad de Buenos Aires, porque en el mundo no se medía, hasta que nosotros lo desarrollamos, en sistema automatizado.
Bueno, muy bien, últimos minutos del Arcón del día de hoy. Antes de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa, Nora, tenemos que volver a agradecer a la cantidad de oyentes que están participando a través de las vías de comunicación. Muchas gracias por estar del otro lado. Preguntamos durante todo el programa, ¿quién escribió la obra teatral La Cantante Calva? ¿Jarry, Camus o Ionesco? Usted tiene la respuesta antes de saber quién es el ganador o la ganadora de los 3 libros que hoy regalamos, Nora.
Y muchos contestaron bien. Uh-huh. Algunos tal vez no habrán sabido, no sabemos, pero es Eugene Ionesco. Él nació en Rumania en noviembre de 1909. Se lo considera el padre del denominado teatro del absurdo. Vivió su juventud entre Francia y Rumania, ya que su mamá era francesa y su papá rumano. Trabajó en varias revistas marginales y también como profesor de francés y como empleado administrativo en un banco. Uh-huh. Antes de dedicarse por completo a escribir obras de teatro, La Cantante Calva, vamos a contar algunas características, se estrenó en 1950 en un cabaret parisino. En la actualidad todavía se sigue representando en teatros de vanguardia en todo el mundo. Imagínate, todavía sigue siendo de vanguardia. Sí, sí. Se trata, según los entendidos, de una sátira feroz en torno de las convenciones intrafamiliares. La incomunicación entre los seres humanos es tal, aseguraba Ionesco, que no solo somos incomprendidos, sino también incomprensibles. El lenguaje es una fuente de malentendidos, y cuando uno ve algunas cosas que ocurren en la realidad, en la agenda pública, se da cuenta que parece que no nos escucháramos o no nos entendiéramos. En el final de La Cantante Calva, los personajes terminan comunicándose a través de sílabas sueltas y fragmentos de palabras sin sentido. Por eso se lo llamó teatro del absurdo. Es claro, fascinante.
O de la realidad, ¿no? Pero bueno.
Así es. Eugene Ionesco, o Ionesco, murió en París en marzo de 1994, a los 84 años.
Muy bien, interesante, Nora, como siempre. Bueno, atención a nuestros oyentes. Tenemos ganador. Se llama Pablo, y los libros se van, ¿sabe para dónde? Para Rosario, para ¡epa! Esa linda ciudad. Pablo de Rosario, entonces, es el ganador de los 3 libros de hoy. Felicitaciones, que los disfrutes. La producción ya se comunica con vos para coordinar la entrega de estos 3 libros. Pablo de Rosario, entonces, el ganador de los 3 libros de hoy.
Muy bien, y nos vamos yendo con calor. y va a venir más calor. El próximo programa va a ser grabado. Ajá. Porque estaré...
¿Dónde?
¿A lejos.
¿Dónde
se va? Y bueno, me invitaron a Copenhague a coordinar una mesa de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, sobre cómo incorporar las nuevas tecnologías a la salud. Así que me voy a tener que hacer muy buena letra, porque van a ser paneles integrados por ministros de salud. ¡Qué momento! Ya les contaré a la vuelta. Esperemos que todo salga muy bien. Por hoy nos vamos. Les deseamos el mejor de los fines de semana, la mejor semana. Y agradecemos a nuestro operador, a Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, como siempre decimos y lo decimos con toda sinceridad, les agradecemos a ustedes que nos acompañan viernes a viernes, abriendo y cerrando El Arcón, este extraño programa que desde hace casi 15 años se dedica a hacer un repaso de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Enorme abrazo para todos.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.